Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora de Fátima. San José,
ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola,
ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios,
ruega
por nosotros. Padre, Espíritu Santo, amén. Buenas noches.
Buenas noches.
Desde leer el página sobre las lecturas del domingo, me gustaría hablar sobre un día muy especial en el mundo, y es el 13 de mayo. Y voy a decir las razones múltiples por la importancia capital de este día. Uno es, mayo es el mes de María. Y mayo es el mes que celebramos el Día de la Madre. Claro que en México celebramos el 10 de mayo también, ¿no? Me han regañado ayer, porque me olvidé, ¿no? Fue una regañada suave, pero una regañada, ¿no? He dicho, pensaba que el Día de la Madre es domingo. Sí, padre, pero en México es el 10 de mayo. Oh, perdóname. Me dieron el perdón. Pero también es el día de Nuestra Madre Celestial, ¿no? Nuestras madres maternales y Nuestra Madre Espiritual. También el 13 de mayo, hace 100 años, en dos días, algo pasó. La reina del cielo, de la tierra, bajó del cielo para visitar tres niños. Jacinta, Francisco y Lucía. Fue la primera de seis apariciones que iba a pasar. Agosto no vino el 13 porque los niños estaban en la cárcel. Las autoridades civiles y de Fátima llevaron a los niños como posibles criminales, ¿no? Entonces la aparición fue un poco más tarde. Fue el 19 de agosto, un poco más tarde. El 13 de mayo, ¿dónde estaban ustedes el 13 de mayo 1981? Yo me acuerdo, yo no estaba. Yo estaba en San Victorino, a las afueras de Roma, en el seminarista estudiando para ser padre oblato. Me faltaba 5 años más, ¿no? Tal vez algunos no nacieron todavía, no sé. ¿No? Pero este día estuvimos en el santuario donde algunas monjas oblatas, porque tenemos monjas oblatas, estaban haciendo sus votos. Y de repente uno de los padres ha dicho que Juan Pablo II estaba atacado y tratan de matarlo. Se lo llevaron al hospital y parece que iba a morir. ¿Por qué? donde entró la bala fue un lugar muy peligroso. Los expertos asesinos van a tratar de pegar en tres lugares. La cabeza, el corazón y aquí, donde tiene una vena muy especial. Si lo perfora, la sangre va a salir como de una manguera. Y Willy Mehed Aka, el nombre del asesino, pegó bien. Pero la bala había pegado el dedo del Papa. Así, desviando la bala, una fracción. Si no, hubiera muerto así. Se lo llevaron al hospital y sabemos que no murió. Ese fue el 13 de mayo 1981. 1982, mejor dicho, la noche buena este mismo año, Juan Pablo II estaba en la cárcel. No por un delito, ¿no? Sino estuvo en la cárcel visitando el hombre que trató de quitarle la vida, dándole el abrazo del perdón. Probablemente de todo lo que Juan Pablo había hecho en 27 años, es el momento más famoso de los 27 años. Fue un pontificado muy largo. De ver al Papa atacado, Papa dándole un abrazo de perdón. El 13 de mayo 82, Juan Pablo estaba bien, no perfecto, pero estaba bien, había viajado a Fátima, a Portugal. Y la razón fue una peregrinación de agradecimiento. Quiso visitar a la Virgen de Fátima para darle gracias por haberle salvado la vida. Y leyendo la autobiografía de Juan Pablo, escrita por George Weigel, el texto más confiable, escrito por Juan Pablo II, Juan Pablo II había dicho que la fuerza del mal es fuerte. Pero fue la mano de María que había movido la bala. Fue la intercesión de la Santísima Virgen María que había salvado la vida de Juan Pablo II. Rezó el Papa, visitando Fátima, se puso de rodillas frente a la estatua. Se levantó, tocó su rosario a ella. Luego hizo un gesto inolvidable. Había puesto en su corona algo. ¿Cómo? La bala que estaba en su estómago. Y hasta hoy, próxima vez que ustedes vayan a Fátima para visitar a la Virgen, ustedes pueden ver la corona, y dentro de la corona, la bala. Y no es chica, no es grande. Padre Lorenzo estuvo. Y digo que es grande. Por eso, gracias a la Santísima Virgen María, este fue el año 81-82. Juan Pablo había muerto el año 2005. El 2 de abril. Vivió casi 25 años más. Y obviamente, debido a la intercesión de la Santísima Virgen María. Por eso los que vienen de Guadalajara, la Virgen de Zapopa, no sé si lo digo bien, ¿no? La Virgen de Zapopa, Zapopan, ¿no? La llama la Generala del Ejército. ¿Amén? Y ahí es la Generala, yo soy su sargento, ¿no? No digo capitán porque no soy digno, pero por lo menos privado o sargento, ¿no?
Nosotros los soldados.
Amén. Los soldados, sí. Y un elemento más. Sábado es el 13 de mayo. Nosotros vamos a dar un grande retiro mariano. Ya tenemos 450 personas apuntadas. Va a ser un retiro bastante grande. Pero algo más grande va a pasar que el retiro de San Pedro Chanel. Papa Francisco va a canonizar personas más jóvenes que José Sánchez del Río. Él murió a los 14 años, ¿no? Pero va a canonizar a una hermana y hermano. Su apellido, Marto, es Jacinta y Francisco Marto, dos de los videntes de Fátima. El Papa lo va a canonizar en Fátima, en Portugal. Por eso estamos en tiempos muy interesantes. Muy interesantes. Y justo es el día antes del Día de las Madres. Pero muy apropiado. Porque María es nuestra madre. ¿Hay mamás aquí? Le voy a decir un secreto hoy. A veces digo secretos. Después no son secretos más. Una vez que se los dice, ¿no? ¿Ustedes quieren ser mamás mejores? Amar María. ¿Amén? Amar María. Amar María. Platicar con María. Imitar a María. Llevar personas a María. Y va a tener, como la iglesia en Compton, la victoria. ¿Sabe que en la iglesia en Compton se llama la victoria? La Virgen de la Victoria, ¿no? Muy bien, a mí, no sé usted, a mí me gusta mucho el mes de mayo, ¿no? Es uno de mis favoritos, ¿no? El 25 voy a cumplir otro año de sacerdote, el 25 tiene que rezar para mí, ¿no? Es el número 31, ya soy viejo como sacerdote, ¿no? Es el mes de mayo, es un mes muy especial para mí. No que lo haga por ustedes también. Después de esta larga introducción, como es mi estilo, ¿no? Larga introducción, vamos a leer las lecturas por la misa de domingo. Y Shakespeare había dicho, lend me your ears. Vamos a decir, Estela, préstanos su voz, ¿no?
En aquellos días, con el número de discípulos aumentado, los eremitas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendían de sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a todos los discípulos y le dijeron, no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquemos entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmena y a Nicolás, proselito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios.
Bueno, un pequeño resumen de este pasaje de Hechos capítulo 6. Que ya el Espíritu Santo había bajado sobre los apóstoles, Pentecostés. Pedro después se levanta para dar su prédica el día de Pentecostés. Y se convierte 3,000. Y otra prédica 5,000. Pues en poco tiempo, la Iglesia Católica Primitiva está extendiéndose mucho. Está creciendo el número. Pues había un problema que las viudas fueron descuidadas. Entonces los apóstoles, los jefes de la Iglesia, tuvieron que pensar, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a atender las mesas para esas viudas. En una palabra, ser cocineros y servientes. No hay nada en contra de esto. Pero han pensado, si nosotros estamos sirviendo las mesas de las viudas, ¿quién va a predicar la palabra de Dios? Ese fue el problema. Entonces decidieron de escoger hombres buenos y ordenarlos diáconos. Esa fue la institución de los diáconos en la Iglesia Católica. Entonces, que hay en la Iglesia tiene sacramentos. Uno de los sacramentos es orden sacerdotal, que yo lo tengo. Hay tres niveles. Diácono, presbítero y obispo. ¿Okay? Entonces, diácono tiene orden sacerdotal. ¿Okay? El presbítero tiene orden sacerdotal. Pero la plenitud del sacerdocio tiene el obispo. Pues el obispo debería ser el maestro más grande en cualquier diócesis. Él tiene más presencia del Espíritu Santo que tengo yo. Porque él tiene la plenitud del sacerdocio como obispo. Por eso ellos han decidido de escoger hombres buenos para ser diáconos. Entre los cuales había San Esteban era el primer diácono en la lista. Que siempre para mí es muy irónico, ¿no? Poco después, San Esteban está perseguido y se levanta y da una de las prédicas más elocuentes en toda la Biblia. parece irónico, ¿no? Porque San Esteban estaba meditando la palabra de Dios. Tenía mucho amor por Jesús. Mucho amor por los pobres. Pero un hombre muy auténtico, un hombre muy santo. Ese sería el contexto de este pasaje bíblico. Y uno lee, ¿qué significa esto? ¡Oh! Si uno no, el padre no da el contorno, vamos a entender las ramificaciones de este pasaje. ¿Amén? Ok. Número uno es, le voy a dar algunas joyas para sacar de este pasaje. Uno es, no debemos descuidar a servir a los pobres. No debemos descuidar de servir a los pobres. Ese fue uno de los mensajes, las razones de ese pasaje bíblico. Había cierto descuido de las viudas. Quien le pregunta por usted, ¿cómo ustedes pueden servir más a los pobres? Yo lo tomo muy seriamente. Y yo he trabajado muchos años en ayudar a los pobres en forma material aquí en la parroquia. Sí, sí, pero para mí es la predicación de la palabra de Dios. Porque hay la pobreza física, pero hay la pobreza espiritual. Y yo pienso que eso es más importante. Dice Papa Francisco en la alegría del Evangelio, dice que el descuido mayor es que nosotros damos a los pobres pan por su estómago, pero no le damos pan por su mente. Ese Papa Francisco dice, descuido mayor. Le damos la parte material que debemos hacerlo. Pero debemos darle el pan de la palabra. Por ejemplo, aquí tenemos, damos comida a la gente que está luchando para pagar su renta. Pero cuando yo llegué aquí, hace 23 años atrás, había 3, 4 veces más personas que venían. A veces venían 150 personas. Ahorita viene 50, a veces menos. Porque Wine Gardens ha mejorado en los últimos 15 años. Wine Gardens antes era pobre, ahorita la clase media, poco baja, pero está llenando la clase media, ¿no? Antes era gente de cholos, ¿no? Hay cholos todavía. Vayan a Funston hoy a las 12 de la mañana, lo van a encontrar, ¿ok? Hay, ¿no? Pero menos, ¿no? Aquí decía yo, venían las mamás esperando por su comida, y yo rezaba rosario, les daba una larga predica. Digo, una larga predica. Ellos pacientemente aguantando a Padre Escobita. Para poder agarrar su comida, ¿no? Entonces nuestros ayudantes daban la comida, yo daba el pan de la palabra. Y no podían pasar por mí. Si no pasaba por mí, no pasaba por mí, no comida. Yo tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Recuerdo una vez, había una señora con 4 o 5 hijos, llegó a las 11, se nos acabó con la comida. Varios están aquí preventivos. ¿Se acuerdan? Antes había Max Food. Antes era Max Food. ¿Se acuerdan? Ahorita no sé cómo se llama, Cruzando Carson. Pero era Max Food, era como Value. como fue for less. Y si nos acabó la comida, he dicho a la señora, no venimos a la tienda y yo voy a conseguir la comida. Ella fue, he dicho, muy bien, agarra lo que quiera. Empezó a agarrar comida, estaba muy contenta, llenando su carretilla, llegó a la cajera, ella estaba ya poniendo esto, las papas, cereal, azúcar, aceite, y yo pago. Y luego, cuando llegó a pagar, saqué mi cartera y no tenía dinero suficiente para pagar. Me puse más rojo que los tomates, ¿no? Yo pensaba que tenía suficiente, pero no, tenía, era como, no sé, 90 dólares, yo tenía como 40, no pensaba que, nunca siempre me fue mal la matemática, ¿no? Gerardo tiene que ayudarme, ¿no? Pero lo interesante fue, el hombre atrás de mí, viene mi tontera, ha dicho, el hombre pobre, padre, ¿sabe? Yo pago. ¿Se paga? 90 dólares, yo pago. ¿Todo? Yo pago todo. Pago todo. Y el día después estaba predicando eso en esta iglesia pequeña, diciendo, yo tenía mi cartera vieja, desgastada, vino una mujer, traté de pagar, y no tenía dinero suficiente, un hombre generoso pagó para mí. Y el día después de la misa, Padre Tome me dio una nueva cartera y abrí, había $100 adentro, ¿no? Pero qué hermoso es la generosidad. Qué grande es Dios. Si nosotros ayudamos a los pobres, Dios interviene. Yo estoy trabajando con Padre Lorenzo por muchos años. Cuando nosotros ayudamos a una familia que no puede pagar la renta, $300 o a veces un poco más, casi siempre, entre la semana, una persona nos da un cheque por $1,000. Y muchas veces me lo da a mí. Qué bueno es Dios. Y yo pienso que nosotros estamos desprendidos del dinero, de los bienes materiales. Dios proveerá. Dios proveerá. No sé ustedes. Algunos de ustedes luchan, pero si tienen confianza en Dios, siempre Dios provee, ¿no? ¿Sí o no? Dios siempre provee. Parece que no alcanza la comida, pero viene taxis, o un cheque, o una donación, o algo para la Navidad, un regalo para los cumpleaños. Y pues a veces es mejor vivir al día donde uno tiene suficiente cada día. Porque si uno tiene demasiado, cae en lujos, ¿no? Pero se tiene que vivir día por día, tiene que confiar más en Dios. ¿Amén? Pues si ustedes están luchando, bueno, confiar en Dios. Amar a Jesús, amar a María, hagan su posible, trabajen fuerte, pero después confiar en Dios. Lo curioso es, San Juan Bosco, que yo admiro muchísimo. San Juan Bosco tenía la cara radiante de alegría cuando tenía más problemas. Y la gente más cerca sabía. Porque él decía, bueno, yo hice toda mi parte, ahorita tiene que cumplir Nuestra Señora de Auxilio de los Cristianos. Y María nunca fallaba. María nunca fallaba. Vamos a confiar en María. Ok, ese es un punto. Es no descuidar a los pobres. Número dos es la importancia de la predicación de la palabra de Dios. La importancia de la predicación de la palabra de Dios. Pero más importante, obedecerla. Más importante, obedecerla, ¿no? Y número tres. Cada persona tiene una misión. Cada persona tiene una misión. Y debe cumplirla. Cada persona tiene una misión, pero debe cumplirla. Yo tengo una misión. Berta tiene su misión. José tiene su misión. Gerardo tiene su misión. Cada uno tiene su misión. Tiene que cumplirla. Lo que tú no haces, nadie más lo va a cumplir. Ok, número cuatro. Diácono significa servir. Yo debo servir también. Diácono significa servir. Yo debo servir también. No sé si usted tiene buena memoria de mi dicho que había dicho en la Santa Misa, ¿no? Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Algo que podemos poner en práctica este dicho. Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Y número cinco es dedicarnos más a la oración y el ministerio de la palabra. A ver si podemos rezar más. Estudiar, aprender, amar y vivir más la palabra de Dios. Amén. Ahorita, Estela, vamos a pasar, por falta de tiempo, a la segunda lectura. Y viene de San Pedro otra vez. Número 6, le voy a dar un poco de teología esta noche, si me dan permiso. que hay dos, según Vaticano II, hay dos formas del sacerdocio. Es número 6. Sacerdote ministerial, yo, y sacerdote común de los fieles, que son ustedes. A veces es mucho para escribir, pero se pueden escribir atrás, ¿no? Hay dos sacerdocios, ministeriales y común de los fieles. Okay. Es más resumido. Ministeriales y común de los fieles. Ministeriales soy yo. Pero común de los fieles son ustedes. Y el número 7, vamos a ver cómo ustedes pueden vivir su sacerdocio común de los fieles. El número 7 es mediante la participación en la Santa Misa. La participación en la Santa Misa. Ustedes están viviendo el sacerdocio común de los fieles. Y número 8, pongan la película El Gran Milagro. La película El Gran Milagro. Debemos ofrecer intenciones y ponerlas sobre el altar. En cada Santa Misa. Que no estamos desperdiciando muchas gracias. El día de juicio Jesús va a decir, bueno, ya llegaste apenas, pero desperdiciaste muchas gracias en las mil misas donde tú estabas participando. Pero escuchaste lo que dijo Padre Escobita, ¿no? Yo les dije, no es la primera vez que digo esto. Pero voy a seguir martillando este punto. En cada misa, por lo menos sobre el altar, un alma en purgatorio. Y se ve en la película Doña Cata comulgando y piso se abre y las almas están tratando de salir y al comulgar el ángel de la guarda baja y se lo lleva al cielo. Comulgar bien, nosotros podemos llevar muchas almas del purgatorio al cielo si vivimos nuestro sacerdocio común de los fieles. Ustedes tienen hijos adolescentes. Es una etapa muy difícil. Es una etapa muy difícil ser teenager hoy. Muy difícil. Hoy día son muy rebeldes. No quieren obedecer. Son muy rebeldes, ¿no? Y además son muy inmaduros también. La palabra en inglés es they're goofitos. Por eso ustedes en cada misa rezar por sus hijos. Sus hijos van a perseverar en 10 años, yo no sé. probablemente la mayoría no, de sus hijos. Muy probablemente la mayoría de sus hijos no van a, cuando tiene 25 años, no van a practicar la fe, la mayoría. Espero que no. Espero que no. Ojalá que no. Pero las estadísticas muestran que la edad la generación ahorita, al llegar a 25 años, abandona la fe. Por eso debemos trabajar juntos y poner a esos hijos sobre el altar para que no vayan a perder la fe al ir al colegio, a la universidad. Algunos tienen hijos que ya fueron a la universidad y mira cómo han cambiado, ¿no? Cuestionando la fe, hablando con mamá, papá, como si fueran personas caducas de la edad media de México, ¿no? Como un fósil petrificado de la edad media, ¿no? Si puede ser un poco de expresión literaria, ¿no? Pica piedra, ¿no? Fred Flintstone, ¿no? ¿Y dónde vienes tú? Ponerlo sobre el altar. Y además pedir por su propio trasplante de corazón. Nosotros debemos cambiar y la manera de cambiar es de vivir nuestro sacerdocio común de los fieles. Y San Pedro está hablando de eso en la carta que vamos a leer. Muy bien, ¿qué número estamos? Que nueve es rezar para que uno de sus hijos se haga sacerdote. Amén. Algunos están pensando, no, yo quiero nietos. Yo quiero nietos, ¿no? Bueno, nietos espirituales, ¿ok? Ah, la mies es abundante, los obreros son muy pocos hoy. Y número 10 es... Nosotros, padres, debemos ser una luz que brilla frente a los ojos de nuestros hijos. Debemos ser una luz que brilla frente a los ojos de nuestros hijos. La luz del buen ejemplo. La luz del buen ejemplo. Mi Venezuela nos hace el honor de leer el Evangelio. Nos ponemos de pie y vamos a escuchar el Santo Evangelio. Es un pasaje que da mucho consuelo, porque Jesús está hablando del cielo. Da mucho consuelo. Jesús está hablando del paraíso. Vamos a hablar con estos números un poco sobre el cielo. Número 11 es que Jesús ha preparado un lugar en el cielo, para mí y para ti. Para mí y para ti. En medio de los problemas de la vida, eso tiene que darnos mucho ánimo. Mucho ánimo, que un día, vamos al cielo. Cada uno tiene en su mente alguien en su familia que había muerto. A lo mejor su esposo. O mi papá. Cada uno tiene alguien que había muerto. Y uno sufre en pensar en la pérdida de una persona que uno ama mucho. Pero pensar que vamos a estar con él en el cielo da mucho ánimo. Y uno pierde a alguien. Me es difícil de haber perdido a mi papá. Y todavía estoy pasando por una etapa de luto, ¿no? No lo terminé todavía. A veces yo soy lento para hacerlo, pero... Pensar que el año pasado, ese tiempo, yo hablaba con mi papá cada dos semanas. No hablaba mucho, mi mamá hablaba más, pero... Hablaba por teléfono, en vacaciones estaba con él, salía a comer con él, bromeaba con él. Ahorita está muerto. Eso parece que se ha levantado de un sueño, ¿no? Pero esa página de la Biblia me da mucho ánimo. Papi, te voy a ver. Está en el cielo ahorita, yo espero. Yo espero. Pero no podría decir con una proclamación dogmática, no, porque eso me Dios sabe. Pero yo espero y yo confío. Si al morir, alguien que uno ama, si uno lee ese pasaje bíblico, levanta el ánimo muchísimo. Pero si no creemos en la vida eterna, vamos a caer en depresión. En desánimo, en tristeza. Yo llamo a mi mamá cada dos semanas y mi mamá es muy buena mujer, pero ella, she's a worrywart, ella se preocupa de muchas cosas, ¿no? Y mi papá siempre la calmaba, ¿no? La calmaba de sus preocupaciones, ¿no? Yo trato de calmarla cuando tiene preocupación. Pero en el cielo no vamos a tener más preocupaciones. Eso da ánimo también. No más preocupaciones por la mañana, por nuestros nietos. Por la situación del mundo. Con miedo de una guerra nuclear. Podría pasar, esperemos que no. Entonces, ese número uno es, todos tenemos, 11, todos tenemos un lugar preparado. Número 12 es, rezar cada día por la salvación de nuestros hijos. Rezar cada día por la salvación de nuestros hijos para que puedan ir al cielo. Y número 13. Pues el camino rápido para llegar al cielo es la recepción frecuente y fervorosa de la Santa Comunión. Es el camino rápido. ¿Eh? Si quieren llegar al cielo más rápido, la comunión ojalá cada día. Pero hecho con fervor. Con fervor. Ah, el día de la madre, ¿cuál sería muy buen regalo para pedir a sus hijos? Ah, vaya a confesar y comulgar para mí, ¿eh? Amén. Buena idea. Mami, ¿qué quiere? ¿Chocolate o flores? ¿O que te lleva pollo loco para comer? O... No. Yo quiero que vayas a confesar y comulgar. Amén. Muy buen regalo. ¿Eh? Sí, la mamá, traten de ser astutas, ¿no? Ustedes son inteligentes. O no tienen nietos. Abuelita, tú de mamá. Mamá de mi mamá. ¿Qué quieres? ¿Chocolate, abuelita? Ah, ahí es el confesionario. Y una buena comunión para mí. Ah, oh, abuela. Sí, es lo que yo quiero. Utilizar ese momento. ¿Qué usamos en qué número? Que 14. ¿Cuál es lo que te gusta más en el cielo? Es una pregunta. ¿Cuál es lo que te gusta más en el cielo? Eso va a ser por su propia meditación. ¿Estela? Qué ver a Dios, ¿no? Sí. A mí me encanta el concepto de la amistad. Platicar con Jesús y María y quiero platicar con Santo Tomás de Aquino y San Agustín y Santa Faustina. Y Santa Yache de Loyola, por supuesto. Y por supuesto San José, ¿no? Y hablar con Santa Teresa de Ávila, ¿no? Y Santa Teresita, el Cura de Ars, ¿no? Todos los santos que había leído la vida en libros y he rezado misas en el norte. Yo quiero verlos en persona.
San Juan Bosco.
Y me gustaría hablar con San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Tengo mucho amor por esos ángeles. ¿Sí?
Y el Padre Pío.
Padre Pío, sí, Padre Pío. ¿Quién?
Una carne asada en el cielo.
Ah, ok. Muy bien. Usted puede prepararlo. Invitar a San Lorenzo, ¿no? ¿Sí? ¿Sabe por qué San Lorenzo? Porque fue cocida. Ya estoy listo. De mi vuelta. Okay. Y falta 15. Número 15 es María va a ser la reina de Los Ángeles, de los santos, de la reina del universo. Y ustedes van a ser una joya en la corona de María.
Amén.
Amén. Ustedes van a ser una joya, un diamante en la corona de María, para que pueda contemplar el rostro de la Santísima Trinidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar por nuestros hijos, nuestra familia, para que podamos ir al cielo. Estar en el cielo con la Santísima Trinidad, con María, los ángeles y los santos, para toda la eternidad. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en el próximo. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, y feliz día de la Madre, que lo disfrute bien.